vulnerables y hablé sobre la parte que experimentó David. En ahí en 1 Samuel 30 hablamos cómo David pudo cerrar esa puerta que el enemigo quería utilizar, una pérdida significativa en la vida de David. Vino lo llevó a una dimensión donde él pudo cerrar toda puerta a cualquier pérdida emocional. Todo, decíamos en la mañana, hermanos, que tenemos que entender que muchos de nosotros nos han enseñado, bueno, no ha sido tal vez el caso general, pero al menos yo desde que vine a Cristo, me han enseñado en el Señor a conquistar, a ganar, a lograr cosas en el Señor. Muchas veces uno nació en un contexto donde nada se podía, donde no puedo, no se puede, no hay, no se puede. Y muchas veces se ha hecho un estilo de vida, el no tengo, el no puedo, no hay. Y cuando aun cuando hay, como hay un estilo labrado de pensamiento en muchas personas, entonces se abre una puerta al mundo espiritual y el diablo toma derecho legal para afectar a esa gente. Hablamos que cuando viene alguna pérdida, muchas veces cuando uno ha sido enseñado solamente a ganar, pero no hemos sido enseñados a cómo tratar con esas situaciones difíciles, podemos caer en una depresión porque nos dijeron que todo era ganar. Y usted sabe que hay gente que cuando se trata de perder, no saben perder. No saben perder porque no han sido preparados mentalmente por aquellas situaciones que de repente se pueden dar. Recuerdo bien aquel partido que le han llamado el maracanazo, para aquellos que aman el fútbol, el famoso maracanazo, cuando en el Mundial, y fue específicamente en Brasil, el estadio más grande del mundo, aquel partido, aquella final entre Uruguay y Brasil. Brasil iba ganando 2-0, era el segundo tiempo, ya la gente en Brasil estaban con la camiseta de campeones, la gente en las calles empezaron a celebrar, somos los campeones del mundo. Brasil ha sido reconocido a nivel mundial como una escuela de fútbol, y la gente empezó a celebrar, veían como algo imposible de alcanzar para los uruguayos, que los uruguayos fueran a igualar, al menos a empatar aquel marcador 2-0, un marcador tan engañoso. ¿Y cuál fue la sorpresa, hermanos? Que ya iban pasado la mitad del segundo tiempo, y después de que le metieron el segundo gol a los uruguayos, a la famosa garra uruguaya, se dice que no sé si fue un defensa, uno de los defensas de Uruguay, tomó la pelota de su portería, la puso en la media cancha con una convicción y empezaron a jugar los últimos minutos. Entró un gol, la gente no estaba preocupada porque meterle un gol a Brasil es bien difícil, pero la preocupación fue cuando vino el segundo gol y se empató el partido. Y le llamaron la tragedia del Maracaná porque en los últimos minutos del segundo tiempo, Uruguay logró ganar lo que veían el imposible. Y mucha gente en Brasil no soportó, no supo manejar la pérdida. Y mucha gente se quitó la vida con la camiseta de campeones. Cuando David tuvo esta experiencia, después de ser promocionado por el Señor, la Biblia dice que aquellos hombres que eran 400 se convirtieron en 600 hombres valientes de David. Dice que estaban tan amargados, se llenaron de amargura, abrieron una puerta a la amargura, y David estaba en un aprieto porque él decía: Señor, ¿qué hacemos? Dice que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Decíamos en la mañana que llorar es bueno, no es bueno reprimir, es bueno llorar y buscar a alguien con quien llorar, con quien compartir lo que sentimos. Y vemos en la palabra que David dice la Biblia que David se fortaleció en Dios, y Dios le dio una estrategia para sobresalir o sobrepasar esa pérdida. Había una oportunidad para subir a un mayor nivel de bendición. Hermanos, tenemos que aprender a tener una mentalidad de ganadores. Pero cuando se presente, cuando venga a nuestra vida algún mal momento, tenemos que aprender a romper los límites en los malos momentos. Diga conmigo, Dios me ha llamado a romper los límites de los malos momentos. Estuve viendo qué significa la palabra rompimiento. Esto lo compartió hace unas semanas la pastora Leti cuando estuvo hablando sobre un rompimiento. Yo estuve revisando el significado de la palabra rompimiento. Y bueno, hay veces que cuesta entenderle un poco al diccionario de la Real Academia, porque de repente hay palabras muy limitadas en cuanto a lo que uno quiere descubrir. Y por ejemplo, rompimiento es acción, rompimiento es una acción, diga conmigo, es una acción. Entonces descubrí que rompimiento es una acción y un efecto de romper o romperse. Bueno, eso no es gran luz, ¿verdad? Pero después, la segunda parte, cuando se habla de rompimiento, habla de un espacio abierto de un cuerpo sólido o quiebra que se reconoce en él. Cuando uno tiene alguna pérdida, podemos tener un rompimiento en nuestra vida. Hay heridas que se abren y que decíamos en la mañana en ocasiones equivocadamente, decimos, el tiempo lo va a sanar, el tiempo no sana una herida, solamente lo sana la palabra de Dios. También decíamos, encontré que rompimiento en un decorado teatral es un hueco en forma de arco, puerta, ventana, que permite ver lo que hay detrás del teatro. También rompimiento es una desavenencia, una riña entre algunas personas. Dicen, hubo un rompimiento entre fulano y sutano porque no se pusieron de acuerdo. También es el derecho que pagaba en los tiempos antiguos a la parroquia quien teniendo sepultura de su propiedad le hacía abrir para enterrar un cadáver dentro de lo que es una parroquia. En las minas, en la comunicación, también rompimiento es cuando hay una excavación subterránea y se usan máquinas poderosas y se le llama eso también un rompimiento. Rompimiento es la porción del fondo de un cuadro donde se pinta una abertura que deja ver un objeto lejano con un paisaje o una gloria. Como el tema de hoy es rompiendo los límites en los malos momentos, ya dijimos que es rompimiento. Ahora, limitación. Limitación, igual, siempre comienzan bien raros los de la Real Academia. Es acción y efecto de limitar o limitarse. Ahí no hay nada, no hay mucha luz. Es un término. Limitación es un término o un distrito. Es límite o término de un territorio. Ya ahí tenemos un poquito más de luz. Pero cuando entramos a lo que es límite, porque dijimos es límite o término de un territorio, límite es una línea real o imaginaria que separa dos terrenos, dos países, dos territorios, es un fin. Entonces nos damos cuenta que límite nos da un poquito más de luz sobre lo que es, sobre el tema que hoy queremos, lo que hoy queremos compartir. ¿Se acuerda usted la historia cuando Jesús entró a la barca una ocasión, y si va conmigo a Lucas capítulo número 8, una ocasión Jesús determinó hacer un rompimiento? En Lucas capítulo número 8, el Señor, Lucas capítulo número 8, dice la palabra del Señor que Jesús dice que de repente aconteció un día, no dice si era lunes, si era martes, era un día, Lucas 8:22, que Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Es Lucas 8:22, si ya lo encontró, diga un amén. Dice que, pero mientras navegaban, mientras ellos estaban dirigiéndose a esa parte, al otro lado, Jesús ya sabía lo que iba a pasar porque él era profeta y Dios le anticipaba muchas cosas. Y como profeta, no solamente como Dios, como profeta, él tenía conocimiento, el profeta tiene conocimiento del mundo espiritual. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. No es normal ver una tempestad en un lago y ver que las olas se levanten. Eso es normal en un mar. Aquí dice que era un lago, ¿verdad? Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Pero dice la Biblia, ¿cuál fue el propósito de ir a la siguiente ribera o al otro lado? El propósito, había un propósito. Jesús tenía que ver a una persona. Y dice la Biblia, y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está a la ribera opuesta de Galilea, y al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Note esa palabra, hacía mucho tiempo, estaba desnudo, dice que no vestía ropa, ni moraba en casa. O sea que él tenía casa, pero ya no moraba en su casa a causa de su condición espiritual, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, le lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo, diga conmigo, hacía mucho tiempo, que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Y había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo le había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región de alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió y le dijo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y como cantábamos hoy, cuán grande es Dios, ¿verdad que sí? Todos lo verán. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Hermanos, hay momentos en nuestra vida en que pensamos, cuando estamos pasando por un mal momento, y en el momento en que estamos pasando por el mal momento, pensamos que esos momentos difíciles no van a terminar. Y decimos, ¿cuándo va a terminar esto? Y vemos que no hay límites, como que los malos momentos han interrumpido nuestros límites. Ya decíamos que el límite es una línea imaginaria, real o imaginaria, perdón, que separa dos terrenos, dos países, dos territorios. Y en ocasiones, al no tomar algunos principios de la palabra, no nos damos cuenta que en los malos momentos, cuando nosotros perdemos, realmente estamos ganando. Porque hay un principio en el reino, que en la pérdida hay ganancia. Diga conmigo, en la pérdida hay ganancia. Y eso es en el mundo contradictorio, pero no en el Señor. Hablando sobre el tema anterior, que hablamos sobre cerrando las pérdidas emocionales, Hablamos que David era un guerrero extraordinario, él fue conocido como el que mataba a los 10,000, era conocido como, tenía un récord de victorias, tenía medallas matador de osos, medallas matador de leones, medallas matador de gigantes, tenía una medalla mucho más grande que era el que liberaba a los amargados, el que liberaba a los endeudados, y tenía un récord de victorias aplastante. Pero hermanos, la gente que se acostumbra a ganar no siempre está preparada cuando viene el mal momento. Lo importante no es cómo reaccionas cuando ganas, sino cómo reaccionas cuando pierdes. Mira, hermano, este año hemos visto la reacción de mucha gente. No han aguantado la presión. Algunos se han quitado la vida. Otros han entrado en una depresión tremenda porque no quieren aceptar una realidad, que este año es un año de cambios. Es un año donde tenemos que transicionar a la otra ribera. Hay otra ribera que nos está esperando. La pérdida para el mundo es suicidio. La pérdida para el mundo es huye, escapa, quítate la vida. La pérdida o los malos momentos para el pueblo de Dios es subiremos a un mayor nivel. Pasaremos a la otra ribera. Hermanos, les quiero decir que los malos momentos son parte de la vida. No son la permanencia de la vida, pero son parte. Jesús dijo, en el mundo tendríamos aflicción, pero dice, confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Jesús no les prometió a los discípulos solamente medallas de oro, de oro, de oro, de oro. Dijo, señores, habrá momentos en que ustedes no van a ganar. Pero esa no ganancia para ustedes va a ser ganancia a la postre. Porque Dios tiene todo bajo control. ¿Cuántos creen que Dios tiene todo bajo control, hermano? Los malos momentos son parte de la vida. Jesús no promete que no los tendremos. Pero al pasarlos, no debemos dejar que nos siembren los malos momentos, que pongan un límite en nosotros. Los malos momentos nos van a empujar a conocer nuevos terrenos, nuevos territorios. Lo peor que nos puede pasar es que en una situación difícil nos limite mentalmente esa situación, nos limite físicamente esa situación. Por eso hoy quiero que ustedes vean esta historia. En la mañana le iba a pasar, pero no era la mañana el momento, era hoy. Y la hermana Lucy me mandó, como ella está en consolidación, ella siempre manda correos a la gente. Y hace unos días me llegó un correo que creo que me lo mandó ella. Y sentí ver este video, está en YouTube, usted lo puede ver. Pero quiero que usted entienda que cuando uno está dispuesto a creerle a Dios, los límites que te pueda poner el mundo puede ser la oportunidad para que tú entres en una nueva dimensión. Y no permitas que el diablo te ponga límites. Diga conmigo, no voy a permitir que el enemigo me ponga límites. Tú eres un rompedor de límites, hermano. Jesús vino a romper límites. Él fue conocido como el rompedor récord. Él vino a romper los límites del pecado y nos vino, hermano, a dar acceso a la presencia de Dios. Entonces, quiero que por favor, quiero que apagues todas las luces, Brian. Lo siento por los que están oyendo la grabación, no lo van a ver. Ya después les daremos el sitio. Esta es una multitud de personas enfrente de un joven. Este joven tiene algunas limitaciones. Algunas cuantas limitaciones, pero él no se dejó vencer por las limitaciones. Así es que adelante, por favor, y súbele un poquito al.
Thank you very much. Nice to see you. My name is Nick Vujicic, and it's a pleasure to be with you. So I have no limbs, but I have my little chicken drumstick. And
le faltan las piernas.
So it's like.
Y los brazos.
You like that? That would be really cool if I could get this and get some techno going, like, here we go. One, two, three, four. Yeah. There you go. You like that?
Yeah.
Is that cool?
Yeah.
But honestly, along the way, you might fall down like this. Ready?
¿Se puede right? caer?
Hello! Right. So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again and again and again. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up like this.
Mire cómo se levanta ese hombre. La cara que tiene ese joven. Ahora sí, gracias. Le faltaban las piernas. ¿Y qué más le faltaba, hermano? Pero tenía un gran corazón. Tenía un gran corazón. Hermano, hay gente que tiene piernas y tiene brazos y se le olvida que tiene corazón. Si usted se da cuenta, ¿sabe con qué se apoyó ese joven? Con la Biblia. Puso la Biblia para apoyarse, la palabra de Dios. Hay veces, hermano, que sin darnos cuenta nos ahogamos en un vaso de agua. Somos especialistas en limitarnos a nosotros mismos. Pero encontramos en la Biblia que hay principios que Dios nos ha dado para romper límites. Diga conmigo, hay principios en la palabra para romper límites. La primera cosa que aprendemos en este pasaje es que no dejaré que la crisis me ponga límites. La crisis se nos ha enseñado que es igual a cambios. Diga conmigo, crisis es igual a cambios. Cuando la mujer experimenta la crisis cada mes, el cuerpo le demanda una limpieza. Y cuando la mujer no maneja esa crisis, especialmente si es casada, el marido tampoco maneja esa crisis. ¡Pastor, ore por mi esposa, está endemoniada! No está endemoniada, está en cambios, diga conmigo, cambios. Y le atribuimos al diablo cosas que simplemente son Dios, que Dios permite para que nosotros hagamos cambios. Cuando viene el cambio de edad, cuando el niño deja de ser niño y es adolescente y viene el cambio que le empieza a salir vello en la piel, y de repente hay cambios en su mente. Ya no quiere jugar con carritos, ahora quiere jugar con niñas si es varón. La niña ya no quiere jugar con esos juegos comunes, ahora tiene otro tipo de mentalidad, porque hay una crisis. Y si no manejamos bien esa crisis, entonces podemos entrar en un conflicto. Hay gente que por no manejar una crisis cometen errores tremendos. El mal manejo de la sexualidad. Hay una etapa donde el niño empieza a explorar su cuerpo porque sabe que hay algo dentro de él que está fluyendo. Y si no se maneja bien esa parte y los padres no educan a los hijos, entonces viene el mal manejo del sexo. Porque el sexo es un regalo del Señor. Pero cuando no se maneja correctamente, podemos terminar, hermanos, contaminados con SIDA, porque no se manejan bien las crisis. La Biblia clara, nos habla claramente que Jesús estaba entrenado. Estaba entrenado y él estaba listo para entrenar a sus discípulos cuando le dice, vamos al otro lado. Cada vez que Dios te da una palabra de bendición, oiga bien lo que le voy a decir. Cada vez que Dios te da una palabra de bendición, el infierno se va a levantar contra ti y te dará una contrapalabra para pagar lo que Dios te dijo. No sé cuántos de aquí han recibido una palabra profética más de una vez, y una cosa esta iglesia ha recibido ha sido palabra profética. Y nosotros tenemos que pararnos en esa palabra profética, porque el infierno se va a levantar para contrarrestar esa palabra. Si Jesús te dice que vas a llegar al otro lado, mi amado hermano, se va a levantar una tormenta. Si no hay tormentas, es que Dios no habló. Hay gente que quiere todo en la boca. No quieren batallar. No quieren pagar el precio. Cuando me llegó este video, yo lo vi y dije, Señor, en ocasiones tenemos todo y funcionamos como que no tuviéramos nada. Porque tenemos limitantes. Por eso cuando un niño llegó a un circo y vio que había un elefante grande, un gran elefante impresionante. Y había el elefante estaba en un terreno bastante amplio. Y el niño le preguntó a uno de los que trabajaban, él dijo, ¿por qué el elefante si tiene espacio para moverse? ¿Por qué él nomás, yo veo que se mueve un metro a su redonda, un metro y no se mueve más? Dijo, es que desde niño este elefante aquí nació. Y cuando era niño este elefante le pusieron un mecate, un hilo, un lazo. Y ese lazo tenía un metro de distancia. Y cada vez que se quería mover, el elefante tenía un límite. Y los años pasaron y él se programó mentalmente para tener un límite en su territorio. Y cuando es grande, le quitaron el cordón. Pero en su mente lo había, en su mente seguía el cordón. Y él, aunque podía atravesar la línea invisible, no lo hacía, porque fue programado para tener límites. En ocasiones, hermano, venimos a Cristo, y aunque somos salvos, y tenemos la palabra, y tenemos al Espíritu Santo, muchas veces no tomamos el recurso de la palabra ni del Espíritu Santo, porque nuestro pasado nos hace limitarnos y limitamos a Dios, al Dios de poder. El omnipotente es impotente de operar en nosotros porque nosotros lo limitamos con situaciones que ocurrieron en el pasado. Por eso vemos en la palabra del Señor, hermanos, que Jesús sabía que se iba a levantar una tormenta, una crisis, un mal momento, para limitar su llegada a la tierra de los gadarenos, pero él durmió tranquilo porque sabía que el Padre estaba con él. Él sabía que no iba a morir ahogado, él sabía que iba a morir crucificado. Por eso, hermanos, tenemos que entender y darnos cuenta que las tormentas no te limitarán. Si hay alguna tormenta, es porque Dios sembró una palabra de bendición en ti y el diablo se va a levantar para que tú no llegues a ver el cumplimiento de esa palabra. Pero aunque el diablo no quiera, aunque el infierno no quiera, dijo el salmista, el Señor cumplirá su propósito en mí, Él cumplirá lo que Dios me habló. ¿Cuántos lo creen, hermanos? La tormenta te asusta, no podemos evitar que una tormenta no nos asuste. Hay temor, el temor es una especie de protección que tenemos. La tormenta nos asusta, pero tranquilo, hay alguien navegando contigo. En el mal momento, Jesús está en tu barca y tu barca llegará a la otra ribera, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Alguien, cierta ocasión, estaba Jesús predicando y le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y Jesús habló y le respondió a esta persona y le dijo, mira, las aves tienen nidos y tienen guaridas, pero yo no tengo dónde poner mi cabeza. Él quiso decir, yo no tengo un lugar permanente. Eso lo hacen los pájaros tienen nido. Yo me muevo en la voluntad de Dios. Hermano, en el momento en que nos queremos estacionar en algún estado espiritual, en alguna parte a nivel ministerial, prepárate porque Dios va a permitir que se levanten las olas, ¿sabes qué? Para empujarte a la otra ribera. La comodidad es muy linda, hermanos, hablando en un sentido físico, pero también la comodidad espiritual es muy linda, pero ustedes y yo fuimos a llamar a movernos en la voluntad de Dios. Dice la Biblia que Israel se movía por sus jornadas. A Jesús no le impresionaban las crisis, por eso durmió. Las crisis pretenden asentarte en un lugar. No, cuando viene una crisis, el diablo te está mandando un mensaje. No quiero que te muevas de aquí. Aquí estás bien, tranquilo. Allá hay crisis, ni se te ocurre entrar porque allá hay crisis. Y mucha gente dice, no, yo mejor aquí me quedo, porque allá está la cosa muy difícil. Pero el Señor siempre te moverá y te llevará de victoria en victoria. Dice la palabra que usted y yo vamos de gloria en gloria y de triunfo en Cristo Jesús. Tal vez hoy usted está en medio de la tormenta, pero mañana vas a pisar en tierra firme con la ayuda del Señor. La primera cosa que tenemos que entender entonces, mis amados hermanos, es no dejaré que las crisis me pongan límites. Número uno. Número dos, las tormentas no te limitarán. Número tres, no permitas que la locura y la maldad de otros también te limiten. Hay gente que dice, no, fulano cayó, yo mejor aquí me quedo. Fulano lo intentó y no pudo, yo aquí me quedo. Que no te digan el ya merito, que te digan lo lograste en el nombre del Señor. Muchas veces el enemigo nos quiere tener como el elefante, nos quiere poner un límite. Por eso, hermanos, tenemos que ver que Jesús estaba determinado a llegar a la otra ribera. Note que allí en el Evangelio de Lucas, capítulo número 8, leímos hace un momento que después de la tempestad, el Señor llega a la otra ribera y era la tierra de los gadarenos. Y inmediatamente cuando él arriba a la tierra de los gadarenos, vemos que se le aparece un loco que había sido oprimido por muchos años por espíritus inmundos. Y usted conoce la historia, creo que este es uno de los mensajes que más tal vez se han predicado por evangelistas sobre el tema del el gadareno. Hace una semana me gocé tanto que tenía años de no ir al evangelista Gigi Ávila y estaba predicando sobre el endemoniado gadareno. Me gocé con ese mensaje. Pero la Biblia dice claramente que este hombre, si usted va conmigo a Lucas capítulo número 8, dice en el versículo número 27 que al llegar a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa. Y dice que su vivienda, su morada, estaba ¿dónde? En los sepulcros. Los psicólogos dicen que la gente que vive en los sepulcros les llaman necrófilos. Son amantes de dormir con cadáveres. Les gusta dormir con muertos. ¿Sabía usted que hay gente que le gusta dormir con muertos? Van a los panteones, les gusta esa vida. Duermen con muertos. Y los psicólogos los llaman necrófilos, porque son amantes de lo cadavérico, de la muerte, de todo lo que es destrucción. ¿Sabe que es bien preocupante que hay tiendas que todo lo que venden es muerte? Es bien preocupante cuando usted ve jóvenes con calaveras en el pecho, camisetas de color negro, todo lo que tiene que ver con colguijes, estilo de peinado. Hay una moda en un grupo de jóvenes, los llamados darquetos, que para ellos son más atractivos entre más días duren sin bañarse. No se cortan el pelo. Y es una gran rama. Conocemos los dark, andan todos de color negro, ¿verdad? Y hay otros más, aquí los jóvenes me pueden ayudar, hay varios nombres allá, no sé qué otro nombre. Esos. Imos. Bueno, esos. Imos, o hemos, o como quieran llamar. Por ahí, ando cerca, ¿verdad? Y usted los ve en la calle, y ellos tranquilos. Días sin bañarse. No se cortan el pelo. No se afeitan, en el caso de los hombres. Tampoco las mujeres, no sé si las mujeres también. No se afeitan las mujeres. No, ellos no saben lo que es ir a una tienda y comprarse un perfume. Ellos no saben eso. Porque su limitante es, hey, no permitas que tu familia te ponga límites. Ellos usan eso. Sé diferente. Tú fuiste llamado a ser diferente. Y son diferentes, hermano. Las realidades son diferentes. Se nota que son diferentes. Primero, este hombre vivía en una cueva, en un sepulcro. Número dos, vivía aislado. Era agresivo y se lastimaba. Dice la Biblia que la gente le ponía cadenas, símbolo de normas, de leyes humanas. Pero la palabra de Dios es una ley que nos da vida, que nos da libertad. La ley de Cristo nos da libertad. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Pero él dice que rompía las cadenas. El gadareno representa a lo que hoy vivimos en nuestro país. Usted ve que se está haciendo muy repetitivo. De que un joven en la escuela llevó un arma y mató a sus compañeros de clase. Y no solamente jóvenes, hombres que de repente en un momento de ira, en un momento de depresión, toman un arma y matan a cuanta gente se les ponga en el camino. Porque hay una agresividad en la gente, hay un aislamiento. La Biblia dice, hermanos, que este hombre estaba aislado, era agresivo y se lastimaba. Número tres, gritaba. Dice que gritó, alzó su voz. Dice la palabra del Señor que cuando vio a Jesús se le lanzó al encuentro. Y entonces dice que lanzó un grito. En el versículo 28 dice, al ver a Jesús, lanzó un grito. Hoy sabemos que a través de la psicología que las personas que constantemente están gritando, en vez de hablar, están gritando. Usted ve en la casa cuando de repente está la esposa con el esposo cerquitas y le grita como que estuviera a una cuadra. ¡Ya está la comida! Y está enseguida, está llamando la atención. Y según la psicología, este tipo de personas que gritan buscan afecto y como no lo pueden poner en palabras, gritan. Cuanto más grita, más cariño necesita. El gadareno gritaba día y noche porque él necesitaba que lo entendieran, que lo liberaran de la opresión. Y cuando llegó Jesús, aún a pesar de los demonios, dice que corrió y se tiró a sus pies y le dijo, ¿Para qué viniste? ¿Para qué viniste? Esto representa a la gente que no quiere cambiar, la gente que quiere cambiar, que quiere ser mejor, pero no puede. Gente que está pidiendo ayuda a gritos, pero no saben cómo salir de su problema. Los demonios le dijeron, no vamos a irnos. No queremos irnos de aquí, hemos estado aquí viviendo por mucho tiempo. Y te pedimos que no nos saques de esta región porque es nuestra. No te quedes, los demonios estaban pidiendo un territorio, ellos demandaban un territorio. Y usted ve en otros evangelios, cuando este endemoniado fue liberado por el Señor y quiso seguir a Jesús en el camino, Jesús le dijo, no, vete a tu casa. Y hay uno de los evangelios que dice que se fue por Decápolis. Se dice que Gadara estaba compuesta por 10 ciudades. Había 10 ciudades en Gadara. Y la palabra Decápolis es de la palabra 10, Decápolis, 10 ciudades. Entonces, cuando vemos que Jesús dejó a este hombre, lo dejó al frente de 10 ciudades, le dijo, no, vete a tu casa, y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dice que se fue por Decápolis anunciando. Y si usted ve la historia, la segunda vez que Jesús fue a Gadara, lo recibieron. Porque un hombre rompió los límites y dijo, Señor, tomaré venganza. Y lo que el diablo me robó en mi tierra, me lo tendrá que devolver en tu nombre. Y la siguiente vez que Jesús pasó por esos lugares, dice que lo recibieron. ¿Por qué lo recibieron? Porque él dejó a una gente, a un rompedor de límites. Dios te trajo a Estados Unidos a romper límites, hermano. Usted no será oprimido por la persecución. Usted no será oprimido por el sistema. Usted no será oprimido por las amenazas en la televisión. Tú tienes el poder de Dios. Es decir, yo vine aquí a romper límites y soy bendición para esta tierra. ¿Cuántos lo creen, hermano? Hay gente que está limitada. No, no te limites. Dios está contigo. El cielo está de tu parte, mis amados hermanos. Y cada vez que se levante una persona usada por el diablo para tratar de afectar a la comunidad, no sabe que lo que está haciendo es un beneficio para que por otro lado Dios haga una ley. ¿Se acuerda usted cuando Amán veía que Mardoqueo no lo adoraba, que Mardoqueo no le rendía tributos? Y pasaba Amán y decía, ¿quién es este hombre que no me adora? Y ahora es un judío, un extranjero, un inmigrante. Ha venido aquí con sus costumbres medio raras, tienen un solo Dios. No es posible que este hombre no me adore. Investigó y lanzó un decreto. Escuche, hermano, Dios no impidió que el decreto se diera. El decreto se dio en contra de una nación. La orden fue y el rey la firmó, el rey Asuero, con su anillo real, porque se lo dio a Amán. Él se quitó el anillo, se lo dio a Amán. Y Amán dijo que todos los judíos sean exterminados, que no quede ningún judío vivo, que mueran niños, mujeres, todos que mueran, no quede ningún judío. Dice la Biblia que Esther, como ella no había dado a conocer su descendencia. Le decíamos a las hermanas que la palabra Esther significa escondido, oculto. Entonces, Esther entró en ayuno, en oración con las mujeres y prepararon el contraataque. Le dijo Dios a Esther a través de Mardoqueo, ¿sabes una cosa? Si Dios te ha preservado para esta hora, es porque tú tienes una asignación en la agenda de Dios y tú eres una mujer que nació para romper los límites. Y si tú no actúas, liberación y salvación vendrá de otro lugar. Pero sabes una cosa, aprovecha el lugar que Dios te ha donde Dios te ha colocado. Y Esther dijo, entraré con el rey y si perezco, que perezca, aunque no es la costumbre que entre la reina, yo entraré y voy a lanzarme en una dimensión nueva. Y Esther entró y cuando el rey la vio, dice que halló gracia y puso su cetro en su cabeza y le dijo, ¿qué quieres, Esther? Te daré hasta la mitad del reino. Dijo, no quiero el reino, quiero la vida de mi pueblo. Escucha, hermano, cada vez que se levante algún hijo del diablo, o se levante alguna persona con un espíritu racista, no sabe que se está levantando contra Dios mismo. Los fundamentos de esta nación están puestos que hay derechos para el extranjero, porque esta nación fue establecida por extranjeros, mis amados hermanos. Extranjeros que venían con el deseo de buscar a Dios, de adorar a Dios, venían buscando una vida mejor. Y se olvida. Ellos se olvidan de eso, pero Dios no se olvida. Dice la Biblia que entonces Esther entró en ayuno y empezaron a buscar a Dios y cuando ella logró convencer al rey, le hizo una gran cena, lo preparó, le hizo todo y cuando estaba ahí Amán, aún Amán fue invitado ahí a la cena, Amán dijo, ah, ya tengo todo, voy a matar a los judíos y he ganado el favor de la reina Esther. Y no sabía que Esther era judía, casi le dan paro cardíaco. Cuando se da cuenta que Esther era judía, y Amán preparó una horca para Mardoqueo, a ese judío que nunca se dejó vencer, que nunca se dejó quebrantar, un judío firme con convicciones. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que llegó la noche, la hora de la verdad, y le dijo el rey, Esther, ¿qué quieres? ¿Por qué me has hecho esta fiesta? Han sido dos noches de fiesta. Dijo, mi rey, solamente quiero la vida para mí y para mi pueblo. Y el rey dijo, pero qué, claro que sí, porque este Amán quiere destruirme. ¿Cómo que te quiere destruir si tú eres mi mujer? Sí, me quiere destruir porque yo soy judía y Amán estaba petrificado. No puede ser. Yo no esperaba este contraataque. El diablo, hermano, sabe. Él sabe que cuando tú y yo rompemos los límites, vendremos con un contraataque de parte del Señor. Porque dice la palabra de Dios que venimos en el poder de su fuerza. Y se levantó Esther, dijo, este hombre quiere mi muerte. Dice que se enojó a Azuero y Amán se tiró a sus pies. Se tiró a sus pies. Esa es una figura que el enemigo vendrá a suplicarte. ¡No! ¡No quiero tu juicio! Vendrá juicio sobre ti en el nombre del Señor. Y Amán se postró ante Esther y le dijo, por favor, no hagas esto. Y cuando la ve Azuero dice, ahora hasta mi mujer quieres abusar. Y lo mandó colgar a Amán. Hermano, y todos los bienes de Amán pasaron a las manos de Mardoqueo, porque él fue un rompedor de límites. Habrá bienes para tu vida, bienes para tu familia, bienes para tus hijos, pero tenemos que romper los límites y no tener temor a ninguna amenaza. Dijo David, no tendré temor de malas noticias, mi corazón está firme, confiado en el Señor. Y hermano, está escrito hasta el día de hoy, los judíos veneran a Esther, la reconocen porque fue una mujer que rompió los límites. Dios te trajo a Estados Unidos a romper los límites, hermano, no a ser parte del sistema, sino a quebrantar todo aquello que se levante contra el conocimiento de Dios y declarar que somos bendición para esta nación. ¿Cuántos lo creen, hermano? Entonces, apláudale fuerte al Señor, apláudale. Y entonces, Jesús le dice a este hombre, hey, entiende, sería bueno que estés conmigo, pero hay alguien que te necesita, tu familia, tus hijos, tu suegra, tus cuñados. Él tenía familia, porque le dijo, ve a tu casa, tenía familia. Su mujer estaba tal vez en depresión. Te puedes imaginar cómo esta mujer se sentiría al ver que las vecinas se burlaban de ella porque era la esposa del endemoniado gadareno. Iba al mall y iba tal vez cuando estaban cerrando. Porque decían, ahí viene la mujer del endemoniado gadareno. Cuando iba a lavar, iba, pero rapidito. Cuando iba a comprar comida al supermercado, iba rapidito. Porque era la vergüenza. Se puede imaginar, los hijos de este endemoniado en la escuela eran la burla de sus amigos. Pero Dios dijo, por eso es importante que tú te quedes aquí en tu tierra. Porque vas a ser un rompedor de límites. Y dice la palabra del Señor que Jesús dijo, vete a tu casa. Y escucha, hermano, lo que le voy a decir, bien importante. Según la historia, Decápolis era el lugar de mayor brujería en la antigüedad, en los tiempos de Jesús. Decápolis eran 10 ciudades que estaban bajo pacto de ocultismo. Por eso era común que hubiera tanta gente endemoniada. Es posible que este hombre quedó endemoniado bajo un ataque de hechicería y de ocultismo. Escucha, hermano, hay mucha gente, y gracias a Dios que hace unos días estuve platicando con una de mis hijas, hablando sobre la gente que está en los manicomios. Gran parte de la gente que está en los manicomios es gente que están bajo un ataque de ocultismo tremendo. Gente que son demonios. Los médicos dicen que es una enfermedad, pero no es una enfermedad. Son demonios lo que está en esa gente y hay que liberarlos. Jesús tenía que establecer a un agente, a un rompedor de límites. Dijo, ¿quién mejor que este exendemoniado? Pedro no tenía la facultad. Juan tampoco, porque no los conocían, a él sí lo conocían, dijo, tú serás el agente. Por eso hubo guerra, por eso cuando Jesús dijo, pasemos al otro lado, hubo una guerra violenta, se levantó la tempestad, se levantó el enemigo, pero Jesús sabía que iba a haber una liberación gloriosa, porque un hombre iba a ser, hermano, llevado a un nivel de bendición y se iba a convertir en un rompedor de límites. Jesús sabía que este hombre era la clave. Y por eso, hermanos, Jesús ordenó a los demonios que salieran de este hombre y fueran a los cerdos, que eran 2,000, y se ahogaron. Jesús permitió esta imagen para que entendamos lo que querían hacer con el hombre. ¿Qué hicieron los demonios con los cerdos? Los mataron. Los mataron, los llevaron a un precipicio. Ese era el destino final que los demonios tenían preparado para este endemoniado. El día menos pensado lo iban a tirar al precipicio. Lo mismo que hicieron con los cerdos, lo querían hacer con él. Pero antes, primero querían hacer sufrir a su familia. Querían convertir a este hombre como un punto de contacto. Este hombre era el punto de contacto para Decápolis. Siempre el diablo buscará un punto de contacto en nuestra familia. ¿Cómo entrar? Tu hijo, tu primo, tu cuñado, alguien. Por eso es importante que nos atemos a la palabra del Señor que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, hermano. En ocasiones no nos damos cuenta que el diablo está buscando un punto de contacto en nuestra familia para entrar. Por eso tenemos que tomar la decisión que tomó Josué. Escojan a quién van a servir, pero yo y mi casa, diga conmigo, yo y mi casa, serviremos al Señor. Porque cuando alguien de tu casa no sirve al Señor, se puede convertir en un punto de contacto para el enemigo. Y tenemos que ser violentos y reclamar a los primos, a los cuñados, a toda nuestra descendencia, a hermanos, familia. Señor, declaro cobertura sobre mi familia. Hermano, hay mucha gente que depende de ti, más de lo que tú te imaginas. Mucha gente de tu familia no han muerto porque no han caído en un ataque de ocultismo, no han caído en una muerte espiritual. ¿Sabes por qué? Porque tú eres el punto de contacto de parte de Dios. Y el diablo quiere destruir a tu familia y dice, no puedo. Hay un rompedor de límites que me está impidiendo que yo los destruya. Y este endemoniado fue liberado por el Señor y Jesús lo convierte en un punto de contacto. Oiga bien, estoy terminando. Esto nos deja una enseñanza. Que había una condena de muerte sobre este hombre. Había un plan diseñado de parte del diablo para matar a este hombre. Lo mismo que había en contra de nosotros. El diablo tenía un plan en contra nuestra. Pero alguien con más autoridad que la oscuridad pisó tu tierra y se presentó con el poder de Dios. Y Jesús dijo, ahora llegó el tiempo de tu liberación. Mira, hermano, si una cosa el diablo no tenía idea, era cómo iba a venir Jesús. Ni cómo ni cuándo. Por las profecías sabía que iba a venir un Mesías. Pero cuando apareció Jesús, hermano, apareció un rompedor de límites a nuestro favor. Por eso, hermanos, es importante que tengamos mucho cuidado con lo que decimos. Nunca digas, esta persona nunca va a cambiar. Nunca digas, esto no se va a poder. Nuestra función es declarar libre a esa persona en el nombre de Jesús. Por más difícil que usted vea el caso, diga, en el nombre de Jesús, él sabe cómo lo va a hacer, pero lo declaramos libre por el poder de la palabra. ¿Qué va a usar Dios? Yo no sé qué va a usar Dios, hermano. Algo usa Dios. Dios usa las cosas más insignificantes, las cosas más ridículas, para que tal o cual persona venga al conocimiento del Señor. Y último, no permitas que gente establezca límites sobre tu vida. Jesús no se dejó impresionar por nada malo, solo lo bueno y la fe lo impresionaba. Note que cuando él llegaba a un lugar de fe, se impresionaba. Y cuando, ¿se acuerda usted del centurión? Dijo, no he hallado tanta fe en Israel. Cuando vio al centurión, se quedó impresionado. Hermano, si de alguna cosa tenemos que dejarnos impresionar, es por aquellas cosas que nos identifiquen. Por eso cuando Jesús le sacó a este hombre, se piensa que eran 5,000 demonios. Algunos piensan que son 3,000 o 5,000. Una legión son 2,000, 3,000 o 5,000. Dice que este hombre quedó sentado en la posición de un discípulo que quería aprender, quería crecer, quería seguir a Jesús. Pero Jesús le dijo que tenía que quedarse en esa ciudad porque Dios lo había dejado para que la cambiara. Y cuando el pueblo lo vio sentado, lo vio vestido, coherente, se asustó, no se asustaron. Hermano, escuche bien, hermano. ¿No se asustaron mientras estaba desnudo? Lo veían desnudo, la gente lo veía normal. Lo veían gritando como un loco. La gente se acostumbró. ¿Cuándo la gente se asustó? Cuando lo vieron vestido. Lo vieron en su juicio cabal. Dice que se quedaron sorprendidos y rechazaron a Jesús. Por eso, hermano, no dejes que nadie te ponga límites. Deja que el Señor te lleve a donde Él quiera. Por eso cuando Jesús le dijo a Pedro, mira Pedro, cuando tú eres joven, tú ibas a donde tú querías, pero cuando seas viejo, te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieres. Hablando de en qué muerte iba a glorificar al Señor. Hermano, no permitas que tu propia mente te ponga límites. Por eso es importante que nosotros renovemos nuestra mente. Porque cuando nuestra mente no ha sido renovada, uno mismo se pone límites como el elefantito. Le pregunto, ¿no es impresionante lo que vimos? ¿Se acuerda usted del video? ¿No es impresionante? Le faltaban las dos piernas. ¿Y le faltaban los qué? Pero no le faltaba corazón, lo que tenía era corazón este joven. Hermano, tú estás completo para la gloria del Señor. Póngase de pie, tú estás completo. Y celebra en esta tarde lo que tú eres en Cristo Jesús. No permitas que la gente te ponga límites, no permitas que el diablo te ponga límites, no permitas que tu pasado te ponga límites. Ay, hermano, mi pasado. Ay, mi pasado, si usted supiera mi pasado, hermano. Y aunque tu pasado está pesado, Jesús lo puede limpiar. Tu pasado ya no lo puedes arreglar. Lo que sí puedes arreglar es tu frente, tu presente, y asegurar tu futuro en Cristo Jesús. Pero para eso hay que romper los límites. No sé cuántos en esta tarde tengan, no digo tengan ganas, porque no es de ganas. Yo no voy a preguntar, ¿cuántos tienen ganas? Ya tengas ganas, hermano. ¿Cuántos quieren en esta tarde decir, Señor, yo voy a convertirme en un rompedor de límites? Yo voy a pelear por mi familia, voy a pelear por mis hijos. Escuche, hermano, escuche bien lo que le voy a decir. Yo estoy aquí de pie porque otros han roto límites por mí. Es más, le voy a decir algo de parte del Señor. Tú estás de pie y has costado la sangre de otros. Hay gente que ha muerto en el camino para que tú estés aquí de pie. Jesús tuvo que morir para que nosotros estuviéramos vivos. Hay gente en el camino que han muerto. Y usted dice, Señor, hubo pérdida, no hubo pérdida. Esa gente que ha muerto por ti han sido semillas que Dios ha plantado en el camino para que tú te pongas de pie y digas, Señor, yo continúo, yo tomo la espada que dejó este siervo del Señor. Cada vez que muere un siervo de Dios, hay que tomar la espada que dejó ese siervo del Señor, hermano. Cada vez que muera algún pariente cercano tuyo, toma esa espada y diga, Señor, yo continúo con la visión que tú tienes para mi familia. Por eso usted ve que antes de morir un patriarca, ¿qué hacía? Dejaba una sucesión. Y bendecía a sus hijos, y bendecía a su familia, y lanzaba una palabra de destino sobre ellos. Hoy vengo a decirte de parte de Dios, hermano, que si tú te pones en la brecha por tu familia, serás recordado como un rompedor de límites. Por eso pregunto, no es quién tiene ganas, quién le gustaría en esta tarde, independientemente que lo sienta o no lo sienta. Decía este hombre, si 100 veces te caes, tienes 100 oportunidades para levantarte. ¿Cuántos en esta tarde quisieran convertirse en rompedores de límites para su familia, para tu generación, para aquella gente que te está viendo y que tú seas recordado como una persona que no se dio por vencido nunca? Y que tú sabes que hay una palabra de Dios para tu vida. Y que dirás, como dijo David, no moriré, sino que viviré para contar las maravillas del Señor. Si tú quieres en esta tarde acompañarme, yo ya estoy aquí al frente, hacer una oración de ruptura. una oración de rompimiento en esta tarde. Sal de tu lugar, ven aquí al frente. Ha habido sangre derramada en el camino, familiares tuyos que han partido con el Señor, gente que hicieron un pacto con Dios. Dijeron: Señor, voy a morir, pero mi familia te seguirá. Hermano, hay gente que han pagado un precio. Mire, para que Moisés viviera, muchos niños tuvieron que morir. Pero Dios demandó a Moisés: yo te establezco como un rompedor de límites, porque has costado demasiada sangre. Ha habido familia, familia. Mire, hermano, usted que sabe si algún abuelo tuyo oró por ti. Tú que sabes si algún familiar tuyo estuvo orando por ti. Señor, yo te pido que antes de que me vaya contigo, mi familia se queden. Pero que no sean del montón, que sean rompedores de límites. Y en esta tarde yo le voy a invitar, hermano. Mire, si aquí hay alguna persona que no tiene a Jesús, la primera cosa que tú tienes que hacer para convertirte en un rompedor de límites es entregarle tu vida a Cristo. Yo quiero que hagamos esta oración todos, toda la iglesia. Pero esta oración es para que los amigos que vienen por primera o segunda o tercera vez, yo no sé cuánto tiempo usted tiene de venir aquí a la iglesia, pero usted haga esta oración conmigo, esta oración de poder, esta oración que va a cambiar tu destino, esta oración que te va a llevar a una nueva relación con el Señor. Repite conmigo esta oración y vas a invitar a Cristo para que venga en tu corazón. Di conmigo: Señor Jesús, en esta tarde yo reconozco mi necesidad de ti. Perdóname, he vivido conforme al mundo. Se acabó, Señor. Yo quiero vivir conforme a tu palabra. Me arrepiento de aquellas cosas que me ataron, que me alejaron de ti. Y el día de hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón. Y quiero pedirte que gobiernes mi vida, que entres a mi corazón, que lo gobiernes. Y el día de hoy quiero ser tu hijo, amado de Dios, para hacer tu voluntad. Señor, creo en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración por primera vez, bienvenido al club de los guerreros del Señor. Bienvenido al equipo, a las ligas mayores. Bienvenido al grupo de los amados de Dios, de los escogidos de Dios. Y hoy Dios ha hecho de ti una persona nueva. ¿Quién hizo esta oración por primera vez? Quiero que levantes tu mano. ¿Habrá alguien que hizo? Pastor, yo hice esta oración por primera vez. Amén. Amén. ¿Quién más? ¿Alguien más hizo esta oración? Levanta tu mano. Amén. La bendigo, la bendigo. Ven. Vengan aquí, den un paso al frente, ven aquí, eso. Den un paso al frente, venga. Iglesia, vamos a orar por ellos, ¿qué le parece? Porque ellos se han convertido en rompedores de límites, han roto la barrera del no puedo, han roto la barrera de: ¿seré yo, Señor? ¿Será que esto es para mí? Sí, es para ustedes. Ustedes son amados de Dios, son benditos de Dios a partir de hoy. Iglesia, levanta tus manos hacia el frente y vamos a orar por ellos. Padre, yo bendigo estas vidas, Señor, y la sangre que fue derramada en la cruz no fue en vano. Aquí hay el cumplimiento. Lo que tú hiciste hace 2000 años se sigue cumpliendo. Tú dijiste en tu palabra que el que a ti viene tú no le echas fuera. Yo hoy los aparto para ti, Señor. Yo reprendo todo espíritu de muerte, reprendo todo luto, reprendo todo espíritu de aflicción. Y declaro que en esta noche estas vidas le pertenecen a Jesús, son tuyas. Iglesia, diga conmigo: los cubrimos, declaramos sobre ellos la cobertura de Dios. Declaramos un día nuevo, declaramos que el cielo está de su parte. Y nosotros como familia los bendecimos, los activamos y rompemos toda maldición. Rompemos toda maldición. Y declaramos que el espíritu de vida, de resurrección, opera en ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí está. Ahora reciban la presencia de Dios. Ahí está. Ahora. Ahí está. Ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias. gracias. Al final quiero que, antes de que se vayan, me den un par de minutos. Queremos orar por ustedes y darles una información muy importante. Pero quédense aquí, no se vayan. Iglesia, ¿cuántos quieren tomar la espada y romper los límites? Levanta tu mano derecha, vamos a romper los límites. No digas no puedo, di todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No digas no tengo, diga mi Dios suplirá todo lo que me falte. Levanta tu mano derecha, di conmigo: Señor, tomo mi espada y me paro en mi tierra como aquel hombre que tú liberaste y lo asignaste sobre 10 ciudades y peleó por ellas. Señor, gracias por aquellos miembros de mi familia que dieron su vida. Ellos fueron sembrados como semillas poderosas, creyendo que nosotros seríamos usados. Y el día de hoy estoy listo, Señor, para romper los límites. Señor, gracias, porque en esta hora el Espíritu de la resurrección opera en mí. Y hoy me levanto. Hoy me levanto contra todo aquello que haya afectado mi vida, mi familia. ¡Se acabó! ¡Se acabó! Estoy listo para pelear y entrar a una dimensión de gloria en el nombre de Jesús. Ahora quiero que usted empiece a orar por su familia, hermano. Empieza a orar por aquellas cosas que Dios te ha prometido. Diga: yo reclamo esto que tú me prometiste, Padre, y declaro que viene. Vamos, levanta tu voz. Yo declaro que lo que me hablaron los profetas se va a cumplir. Declaro que lo que me hablaron tus siervos, los profetas, se va a cumplir. Declaro que lo que hablaste para mi familia, para mis hijos, para mi esposa, para mi descendencia, se cumple. Yo lo declaro. Yo me ato a esta palabra. Tú hablaste que seríamos cobertura para muchos y se ha cumplido. Tú hablaste que como casa apostólica seríamos cobertura para naciones y lo estamos siendo. Tú hablaste que en este lugar, Señor, iba a haber bendición para muchos y se está cumpliendo. Pero hay más, faltan más, faltan más, faltan más. Yo veo multitudes que vienen. A usted que me escucha por la internet, usted que me escucha por la radio, hoy le digo en el nombre de Jesús: pelea por tu familia, pelea por tu descendencia. Sí, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús lo declaro, quebrantamos espíritus de muerte. Espíritu de muerte, te vas de nuestra vida, de nuestra familia, y declaramos que el Espíritu de Dios, estamos ungidos, estamos llenos del Espíritu de Dios, estamos llenos, estoy lleno del Espíritu Santo para pelear, estoy lleno del Señor para tomar mi herencia, estoy lleno del Señor para entrar en mi tierra, pero no lo haré solo, yo y mi casa serviremos al Señor. Diga conmigo: voy a entrar a mi tierra. No lo haré solo, yo y mi casa. Diga: yo y mi casa serviremos al Señor. Dele una ofrenda de palmas al Señor. ¿Cantamos ese canto? Que dice: esta casa te sirve a ti. Esta casa. Hermano, algunos de ustedes van a ser sorprendidos más pronto de lo que se imaginan. Algunos de ustedes ya saben que la bendición viene, ya están esperándola. Ustedes van en la barca. Mire, así como Jesús iba dormido, ustedes van tranquilos, confiando en el Señor. Pero algunos que estaban así como los discípulos, que estaban así medio inquietos: Señor, nos vamos a ahogar. Hoy Dios te dice: tu bendición viene. Tu recompensa viene, porque tú eres un rompedor de límites. Tu familia te conocerá como un rompedor de límites. ¿Cuánto lo creen, hermano? Dele una ofrenda de palmas al Señor. Vamos a cantar este canto. Esta casa te canta a ti. Esta casa.